Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, ¿qué tal, Fabio? Buenas tardes.
Hola, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.
Llegamos
a todos.
Con un retraso de 3 minutos. Pero en breve.
Está bien. Ya estamos aquí.
En breve. Traemos más de 3 temas.
Para lo que se les ofrezca también.
A lo que se les ofrezca. Sería interesante. Es importante. A lo mejor los temas que manejamos no son de mucho interés para el auditorio, o el auditorio no tiene alternativas que mejoren su situación, su medio. Pero sí, la apertura, la invitación está abierta. Tenemos los teléfonos 99-242-33 y el 01800-701-9999. Recibimos cualquier llamada, cualquier participación, sugerencias, opiniones, evaluación de casos incluso, ¿eh?, que estén relacionados con el medio ambiente, indistintamente de que sean del mundo vegetal o el reino animal, situaciones de corte vehicular.
De tipo local o regional o también nacional, sí. ¿Por qué no? También podremos hacer el esfuerzo de tratarlos.
De tratarlos, sí. Tenemos temas que caen por la vía redes sociales y hace unos días, miércoles, esta semana, hubo un comentario sobre los efectos que está causando la industria de la construcción en el área de producción de materiales, ladrillos, ladrilleras. Uh-huh. Es un tema complejo en función de varios aspectos socioeconómicos. Efectivamente, la emisión de contaminantes pues está al día y es abundante cuando se queman los hornos.
Pues fíjate qué coincidencia, tú estás hablando de los ladrillos, pero esta semana en un periódico inglés, The Guardian, le están dedicando el tema de ecología al cemento, a la industria del cemento y cómo está contaminando todo, ¿no? Estamos casi cubriendo la tierra de cemento.
De asbesto, cemento, concreto.
Ajá, y pues es muy recomendable que le den una vista a ese periódico. Está en inglés, pero
un traductor inmediato.
Exactamente, o sea, ahí en el navegador muy conocido, sí. Ahí automáticamente les traduce. Entonces les traduce. Es muy interesante enterarse de estas cuestiones porque nos afectan a todos, ¿no? Por igual.
Sí, sí,
sí. Se habla ahí en algunos artículos de que la industria del cemento es la tercera más contaminante si se tomara como economía después de China y de India. A eso equivale.
A eso equivale. Digo, China e India por la población. Todo,
exactamente.
Sí. Pero ya el hecho de que esta actividad de producción de concreto esté rebasando los índices de dos países, de dos continentes, casi dos países, ¿no?
Exacto.
Es de llamar la atención. Y bueno, como nos damos cuenta, hay un detalle que llama la atención, pero sin quitar el dedo del renglón de los ladrilleros. Regularmente en las campañas políticas, los contendientes siempre llegan preguntándole al ciudadano que desea.
Al posible votante.
Al posible votante. Y todo el mundo quiere que les pavimenten su calle, ¿no? Uh-huh. Yo vengo de una generación ya 50s, siglo XX, y pues se nos perdió el empedrado de piedra de río, piedra bola.
Piedra bolita, que permitía la filtración.
La filtración de aguas y aparte la frescura del clima, ¿no? O sea, del ambiente. No una frescura así obligada, sino que contrastaba con los periodos de estacionales. Uh-huh. Verano, por la humedad, pues había infiltraciones.
La tierra.
La tierra se humedece.
Y hasta el zacate que a veces crecía, brota, ¿no? Entre las piedras.
Algunas tapizantes que crecen ahí, que incluso había gente que se dedicaba a limpiar el frente de las casas, ¿verdad?
Sí, luego había como un cañito, ¿no? Que se hacía...
La boca calle.
La boca calle, no sé cómo le llamaba.
Sí.
O lo que iba abajito de la banqueta, ¿no?
Sí,
que
sí, era inclinado. Hace una especie de cañería, exactamente, ¿no? Para flujo del agua que se llueve. Bien, y el caso es que sí, estuve buscando la situación de generación de ladrillo de manera ecológica o regulada, ¿no? En términos de emisiones contaminantes, y pues la verdad es que siempre vas a quemar combustible. Y de ahí me remite a la producción de materiales para construcción en frío, que es el uso del concreto y los polímeros, y ahora el reuso de algunos derivados del plástico.
Pues supuestamente hay muchas alternativas al concreto, ¿no?
Sí.
Que puede ser la madera, que es de tipo ecológico, y ya están experimentando en hacer edificios altos también, con pura madera. Uh-huh. Y las técnicas que había antes de hacer los edificios con adobe, no quemado.
No quemado, sí.
¿Cómo se llama?
Adobe. Ajá. Que es muy, muy suave. Me ha tocado estar en algunos recintos así, cabañas, por ejemplo, que están hechas con adobe del tamaño de un cuñón. Uh-huh. Y sí, conservan bastante bien la termicidad, no frío, no caliente, no
húmedo. Tiempo de calor es fresco y en tiempo de frío térmico, calientito, ¿no?
Bien, y bueno, pues aquí la situación es que habrá quien observe esos efectos en la localidad o en las localidades de la región, porque en cada municipio se produce ladrillo. Tlaltenango, de hecho, en el tránsito por la periferia, en lo que viene a ser el libramiento de Tlaltenango, ahí encontramos muchas ladrilleras, y más que se van recorriendo por el crecimiento urbano. ¿Quiénes son los afectados? Pues la vecindad, los vecinos, pues, los aromas y el humo.
Es el resultado, ¿no?
El efecto.
El resultado principal, el contaminante, el humo. Pero también hay que tomar en cuenta que mucho del combustible es leña.
Sí,
no sabemos de dónde proviene. Incluso aunque sean árboles secos, hay el problema de que no estás dejándole nada al suelo. O sea, estás dejando todo pelón, por decirlo así. No está recuperando el suelo esa materia orgánica que debería descomponerse.
Así es.
Al podrirse los troncos, ¿no?
Sí, lo que queda cobra efectos de antiséptico, la ceniza, ¿no? Uh-huh. Para la tierra, porque se utiliza la ceniza de origen vegetal como antiséptico, o sea, para desinfectar algunos suelos.
No, bueno, eso no sé si, no sé qué uso se le dé, ¿no?
Sí, lo recomiendan en la producción de composta.
O sea, me refiero al uso que se le está dando ¿qué le hacen?
Como combustible, y ahí se queda, ¿no? Y sobre ese horno plantan otro y otro sucesivamente. La ceniza pues se va compactando, es nada, el aire la volatiliza, no la volatiliza, la desplaza muy fácilmente. Y sí, ese es otro efecto colateral, ¿no? La pérdida de mejoradores de suelos. Pero vamos recuperando, bueno, en función de ese tema, yo recuerdo por ahí cómo se empezó a usar diésel en una de las ladrilleras locales, en algunas, y posteriormente residuos de plásticos, pero hasta llantas.
No, eso es muy contaminante.
Terrible, terriblemente. Pues evidentemente los propietarios o los productores se dieron cuenta de manera inmediata y abandonaron esas propuestas o esas alternativas.
Pues para modernizar esa pequeña industria que está en la región, pues, ¿qué se necesitaría? ¿Hornos?
No, pues a lo mejor unos hornos controlados con filtraciones para... Que es el caso de las... ¿cómo se le llaman a esto? De las cerámicas. Hay hornos especialmente para cocer cerámica, para fundir vidrio. Y ya traen una serie de mecanismos entre filtros y catalizadores que evitan... La generación, más bien retienen algunos contaminantes.
Retienen algunas partículas, ¿no?
Sí.
De la combustión.
Exacto. Esa es una que implica una inversión considerable. La otra es reorientar las baterías hacia otro tipo de insumos, los polímeros y el concreto en frío, ¿no? Con algunas mezclas.
Bueno, y el gas, nomás que resultaría sumamente caro.
Es,
¿no?
Caro, sí.
Porque sí sería menos contaminante. Pues
te digo que anteriormente, ¿no?, se hizo un ejercicio con el diésel, yo recuerdo por ahí con la familia Iturriaga, los que ellos producían. Pero bien, de aquí un brinquito, leía un artículo que te traté de hacerte llegar, donde Estados Unidos lo practica. No es el ejemplo porque sean vecinos, es un modelo a seguir. Colombia lo practica y Argentina está en proceso. Toda la población vegetal en el campo de lo urbano es considerada infraestructura del sector salud. Está obligado a conservarla, a enriquecerla e incrementarla, porque es un punto de sanidad para el habitante humano y animal. Entonces habría que, como principio, según esto, no, porque dice incluso que la Unión Americana gasta $8 por persona, por habitante,
para mantener
esa
verdes.
Actividad. Sí, y habla de índices de mermas en la población forestal urbana, pero también de restitución. Y regularmente van más allá del porcentaje de la restitución. ¿Sí? Entonces eso es valiosísimo. Nosotros considerarlo en la localidad. Hace 8 días hablé de la población del cedro cupressus, también conocido como pino panteonero o cedro italiano. Y al salir de la preparatoria por un callejón que lleva a La Montosa, al voltear a mano izquierda, conté rápidamente más de 12 unidades de esa especie y variedad. Y si bajas, el otro día subí por la Ramón Corona y de igual manera, y sé que en muchas casas han optado por esa especie y esa variedad. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar la forma de levantar un censo. ¿Y por qué no tratar de que la sociedad tome conciencia de las existencias que hay, del cuidado que requieren, y pues que se conserve y se vaya enriqueciendo? Sin olvidar que lo primero, antes que esos pinos, son las plantas propias de la región. Hace rato platicaba con una maestra, ¿no?, con una compañera de trabajo, donde cómo engaña el ladrillero, por ejemplo, o el que vende máquinas de hacer tortillas hechas en madera de mezquite. Llegan a una casa con una persona que desconoce el tiempo que tiene la planta, el árbol ahí, que no sabe cuánto tiempo invirtió ese árbol, a qué todo se embate sobre vino, y llegan y le dicen, le damos $1,000 por el árbol y nosotros lo tumbamos.
Lo limpiamos y todo.
Sí. Y bueno, pues inmediatamente esto va a parar a piso y nos quedamos sin mezquites. Esos 100 años de vida vegetal, en 2 horas los hace pedazos
una motosierra.
Una motosierra.
Sí, el problema no es que sea leña de mezquite. Bueno, vamos a ir un
corte. Pero sigue el comentario, es agradable. Nos esperamos sus comentarios, espero que alguien participe de esta exposición y si tiene algún dato que nos ilustre, esperamos.
Sí, te decía que lo importante no es si es o no de mezquite, sino de qué tipo de mezquite. Es un mezquite que se plantó, que fue de una plantación comercial, o es un mezquite que ya tenía varios años, ¿no? Ese era todo.
Así es.
Vamos al corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues teníamos el tema del tipo de maderas, ¿no? Que mencionas, ¿no? ¿Qué tipo de mezquite, qué variedades en un momento dado pueden estar? Pero no hay consideración, digo, no se trata de hacer, no porque vaya en función o en contra de lo que tú dices, sino la totalidad de las plantas de los árboles que nos rodean requieren de esa protección. Y muchas veces obedece, es una situación fortuita, ¿no? Viene una construcción, etcétera, pero muchas veces ya es la búsqueda de una intención de obtener un resultado, un producto, a sabiendas de que va a deteriorar el medio. ¿Sí?
Sí, a veces la necesidad obliga a aprovechar lo más fácil que se tiene, sí, al alcance de la mano, ¿no?
Y decía una maestra,
se ve un mezquite y bueno, este aquí está en un callejón o está a la orilla del camino, no es de nadie.
Y vámonos.
Y yo me lo llevo, ¿no?
Decía una maestra, Elia Marún, la teoría del menor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo, sí, efectivamente. Y recuerdo el correo que me envías, ¿no? Donde dice, así queda la situación después de un incendio forestal. Estamos en el momento, ¿no?
En la temporada. Apenas empieza el calor, ¿no? Y, sí. Y mientras más calor, pues, mientras vamos avanzando, hay más posibilidades de los incendios.
Existe un programa nacional, control de incendios forestales, pero es una brigada permanente. Tiene una relación muy estrecha o depende de la Comisión Nacional Forestal. Tenemos un grupo aquí en la zona de esa brigada contra incendios.
Sí, que se dedican a los incendios.
Aquí lo que más me...
controlarlos o sí, acabarlos.
Revisando su rol, encuentro que están en la disposición de acudir a tus requerimientos. Se puede solicitar su intervención para hacer brechas cortafuego, para hacer revisiones o evaluaciones de espacios y ver qué factores potenciales tienes de que se te provoque un incendio. Hacer diagnósticos.
Sí, fíjate que en el documento que me mandaste, que es el manejo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, creo, sí, creo que se llama, ¿no? Por la UNAM. Ahí venía la disyuntiva entre qué debes hacer.
Señora.
Gracias. Si prevenir o estar preparado para cuando ocurra el siniestro, ¿no? Pero exactamente lo que pensamos es que se deben hacer las dos cosas. O sea, debes estar preparado, pero además debes prevenir.
Primero.
¿Y cuál es la prevención? Bueno, pues ahí nos marca varios aspectos en ese documento, ¿verdad?
Sí.
Entre ellos lo que mencionan las brechas cortafuego, retirar la materia orgánica o quemarla.
Sí, hay un programa de limpieza de bosques donde se le paga al propietario por hacer limpieza de bosques, retirar la madera muerta, hacer aclareos de árboles, con el fin de reducir posibilidades de extensión de los incendios.
Y las recomendaciones a los visitantes, porque se viene la temporada de Semana Santa y se quieren hacer comidas al aire libre o paseos, se hacen fogatas y muchas veces no se apagan debidamente.
Sí.
Fíjate, a veces se quema un tronco grueso, se quema y al parecer lo apagas con agua, pero por dentro está ardiendo y vuelve a brotar el fuego hasta una semana después.
Después. Te platico una experiencia. Por ahí se quemaron algunos árboles ya secos, muertos, y se controló la parte superior, la superficie, se detuvo el incendio, incluso se cortaron algunos trozos que quedaron todavía intactos del incendio, pero la superficie quedó caliente, pues, y algunas brasitas por ahí. Nadie se fijó que esos árboles, bueno, nadie sabía que esos árboles tenían décadas secos y que sus raíces también estaban secas. Y que las raíces que suelen salir y extenderse sobre la superficie del suelo también se estaban quemando. Y que continuó la quema de la raíz.
Por abajo.
Por abajo hasta...
Estaba la brasa.
Exacto. Y llegó hasta otro lugar donde había también contacto
materia con seca.
Materia seca por la raíz y se dio el incendio.
Volvió a brotar, a por brotar, decirlo así.
Exacto. Los dos planteamientos, prevención y estar alerta. Porque aparte, pues el Estado, la Federación tiene ese tipo de esos grupos. Aquí lo que me llama la atención es que el beneficiario no acuda. Y hay programas para desarrollo agrícola y forestal que pagan porque limpies tu terreno, retires madera muerta, que además es rentable el retirarla y ponerla a consideración de los consumidores. En este caso, hablábamos hace unos minutos de los ladrilleros.
De los ladrilleros, o, ¿sí? O simplemente pues puedes vender leña, si es leña chica, así como para
cocinar,
los paseos que decíamos.
O los paseos.
Mira, ahorita en el corte escuchamos un comercial o anuncio, no sé cómo se le llame, de los incendios forestales, precisamente el tema que íbamos a tocar. Y ahí nos mencionan un teléfono al que podemos llamar, creo que es el 911 y otro que mencionaron, no me aprendí el número. Bueno, esto del teléfono está muy bien, pero a veces no se los graba uno, solamente que tengas la precaución de, al estar escuchando el anuncio, grabarlo en tu celular para cuando sea necesario ya lo tengas ahí. Pero pensé yo que quizás hay aplicaciones en las tiendas de los sistemas, ya sea del sistema iOS o iOS o Android. Y ayer estuve buscando y hay algunas aplicaciones, pero nada más te dicen dónde están ocurriendo los incendios en el mundo, ¿no? No sé qué tan actualizada esté esa aplicación, pero se me ocurrió que la CONAFOR debería tener una aplicación para que en el momento que tú ves un incendio o estás en el lugar de un incendio, de ahí con esa aplicación mandes la localización por el satélite, por el GPS que trae el celular, mandas la localización y aparte mandas el aviso a la CONAFOR.
A la CONAFOR.
Y sería mucho más fácil que estar llamando por teléfono.
Por teléfono. Pienso que la CONAFOR en su directorio de productores, de viveristas, forestales y demás, debe tener alguna aplicación o algún servicio con el satélite. Y de igual manera deben de estar vigilando permanentemente las zonas abiertas, bosques, selvas, etcétera. Es un supositorio.
Sí, bueno, sí hay posibilidades de revisarlo, como dices tú, a través del satélite con una computadora, hacer el trabajo de oficina, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué tal si nadie lo está monitoreando?
Bueno, sí, pues hay.
¿Verdad?
Pero
en el caso de que ocurra un incendio, tú puedes por medio de la aplicación, el lugar donde está ocurriendo. Aquí el problema es que a veces no hay datos o no hay señal.
Bueno, tenemos problemas de redes, ¿no?
También pero, es otro,
pero de
otro
los asunto, ¿no? Y de los males el menor, y creo que son observaciones que todo mundo más de alguna vez les han pasado por su cabecita y que las deben de poner en práctica, y debemos acudir a las instituciones que cumplen estas funciones, ¿no? Es penoso, pues, pero la cultura nacional así se ha ido cultivando. Hay que esperar un beneficio concreto, directo, constante y sonante para poder intervenir nuestras propiedades. Yo no tengo ninguna, pero bueno, las propiedades del medio que están expuestas o corren un riesgo potencial y permanente sobre lo que pudiera ser un incendio forestal y los daños que causa. En Jalisco tenemos el caso del Bosque de la Primavera, que es un caso que suena por la difusión que se le da y la cercanía con la metrópoli. Pero la verdad es que cuando bajas de la ciudad, que vienes a tu comunidad, a Colotlán, o vas a Huejuquilla, etcétera, ves una gran cantidad de humaredas, que pues, están presentes y nadie las toca, ¿no?
Sí, aparte, pues siempre la malicia, ¿no? De piensa mal y acertarás, que son provocados, ¿no? Para poder cambiar el uso del suelo.
El uso de suelo, sí. Y bien, bueno, ya ahorita el otro tema de los que también compartía es la utilidad que representa la reforestación urbana. Y la necesidad de que alguien la asuma como parte de sus obligaciones, en el caso de Norteamérica, que es el ejemplo que ponen, pero sé que también Colombia y Argentina lo están tomando, Chile también tiene esto. Han hecho inventarios sobre la población vegetal urbana, los han geoposicionado, los han clasificado y permanecen. Y los han estado enriqueciendo y saben qué movilidad tiene, ¿no? Y ahora lo mejor, hasta por cuestiones sanitarias, dictaminan el origen de la baja, de una probable merma, ¿no? Si es que fuera por un problema de salud vegetal. Y creo que Colotlán está en posibilidades, dado que tenemos el acceso directo a la mejor tecnología del mundo ahorita, la traemos en un teléfono, la tenemos en la red, nos podemos comunicar con todo el mundo y solicitar estas atenciones. Hace rato hablaba con unos jóvenes de lo que es el capital humano. Ajá. El hecho de que leas y escribas te compromete, porque puedes manifestar tus necesidades y buscar soluciones. Pero las soluciones están en las instituciones que nos rodean.
Pues aquí deberíamos buscar una aplicación para hacer eso que ya vienes mencionando de hace rato, ¿no? De geoposicionar todos los árboles, hacer el inventario forestal y pues ver qué necesidades hay o dónde se puede avanzar, cuáles son los posibles problemas que pudieran tener esos árboles, ¿no? Y algo que mencionábamos o mencionaste la otra vez me dejó pensando, también tiene que ver en parte por el lenguaje, cómo lo hemos manejado o cómo lo manejamos, que tenemos todavía la visión de que nos vienen a enseñar de fuera, ¿no? Decías tú de que el otate, que era el bambú mexicano. Ajá. Y me acordé de alguna vez escuché un programa creo que fue en Radio Educación, hace muchos años, donde decía el locutor decía que alguien consideraba a los mayas los griegos de América. De América. Ajá. Pero él decía, bueno, ¿y por qué no consideramos a los griegos los mayas de Europa?
De
¿no?
Europa.
Debería ser al revés. Entonces, a veces el lenguaje todavía traemos esa parte de colonización, ¿no?
Sí.
Lo mismo como decías que el cerezo mexicano, el capulín.
El capulín.
¿Por qué no decimos el capulín español?
El capulín español, ¿no? En vez, sí.
Hay que voltearlo, ¿no? O el otate africano.
Africano.
El más grande. Sería otra cosa, ¿no?
Fíjate que, es un tema que suelo, es recurrente. Lo tomo en algunas sesiones con mis jóvenes que me atienden o me toleran en las aulas. Para bien o para mal, recibimos la información que venía de la Europa Occidental. Uh-huh. Entre un credo y una forma económica. Y bueno, pues nosotros, yo realmente desconozco y no creo gran parte de lo que los cronistas y traductores hacen. Uh-huh. Sobre la cuestión previa a la conquista, entre comillas, el aspecto, las expresiones precortesianas, ¿no? Y eso pues nos lo traemos arrastrando aquí hace 500 años, ¿no?
¿Como cuáles expresiones?
Sí, por ejemplo, el credo religioso, esa es una, la otra, la economía, el amo, el siervo, el trabajador.
Pero lo que decías de antes.
Cuestiones precortesianas, no, cuando empiezas a hacer traducciones hasta de los poemas de Netzahualcóyotl, ¿sí? Pájaro de 400 voces, yo no conozco el número 400, ¿no? De la tipografía azteca.
Ajá. Entonces, o sea que no había.
No sé si había o no, pero yo no la conozco. Ay. Entonces, ese tipo de imposiciones.
Sí, o la idealización, ¿no? De esa cultura de ajá. Que
Euro-occidental era... viene y se impone. Bueno, la seguimos padeciendo.
Ajá.
No nos creemos. Hace rato te mencionaba y dice en el artículo que hablo sobre el cuidado que debe tener la población vegetal urbana. Bajo la tutela de una institución que es el sector salud, es insumo del sector salud, es infraestructura del sector salud porque genera bienestar ambiental a la población. Ese es el planteamiento de este artículo.
Ajá.
Donde la Unión Americana le dedica $8 per cápita a esa actividad, enriquecimiento, mejoramiento. Nosotros no tenemos esa posibilidad, claro que la tenemos. Pero
bueno,
no
aquí habría que ver si hay algún reglamento o está en alguna ley que el sector salud pueda ocuparse de estas cuestiones, ¿no?
Pues
yo desconozco.
Sí, la diversificación de instancias, ¿no? Ya ves que está el caso de la Comisión Nacional Forestal y está el caso de la Secretaría de Agricultura y está el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural. Entonces se diversifica, ¿no? Pero vamos a ver qué opina el público. Esperamos su llamada o su comentario vía telefónica. Aquí estamos en el 99-242-33.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Dándole continuidad a eso, te decía, la diversificación de actividades, o sea, el hecho de decir agropecuario ya te anuló, ¿no? Agrícola y ganadero, industrial y demás. Pero indistintamente pienso que todas las instituciones deben de tenerlo, y aparte hay un detalle interesante, bueno, más que interesante, es urgente, ¿no? La autonomía municipal, la soberanía municipal, nos la otorga la Constitución, ¿sí? El código estatal y pues obviamente la nuestra, ¿no? Y nuestros reglamentos municipales. Pero ¿quién le entra, ¿no? O en un momento dado las prioridades son otras si no se diversifica o se distribuyen las responsabilidades o la atención al caso.
Sí, fíjate que hace como unos 10 años inicié un blog por ahí que se llama Colotlán y sus árboles. Espero que algunos de ustedes lo conozcan también. Y ahí en un artículo que fue el primero que publiqué, hacía la sugerencia de que los municipios deben tener un departamento forestal, porque ahorita lo que es atención de los árboles, creo que es ecología, ¿no? Ecología
ya en el municipio, sí.
El municipio, es lo que es lo que me decías, ¿no?
Sí.
Entonces sería bueno separar un poco o tener un apartado
una para división.
para esos asuntos, todos los registro. Asuntos forestales, ¿no?
Fíjate que podemos a través de otras dependencias, como es el caso de la preparatoria, específicamente los niveles de medio superior, ¿no? Donde se involucren por algunas asignaturas a los jóvenes que primero se les informe, segundo se les dé la oportunidad de fortalecer la información que reciban en un ejercicio de clasificación de vida vegetal. Y hay que recorrer la localidad, la cabecera, el municipio, y hay que invitar al ciudadano a que sepa llenar una ficha y te la haga llegar vía correo a una cuenta para saber con qué población contamos. Te digo, salimos, de hecho volteas aquí, te voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cedros cupresos italianos. Lo estoy viendo aquí.
Aquí en Cunorte.
Aquí en Cunorte. Y sé que hay más. Entonces, si nosotros tenemos esos registros, podemos ya hablar de una población y podemos buscar apoyo público o civil para seguirlos conservando y darles mejor mantenimiento. No me puedo quejar, no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Si sobre la práctica me rechazan o nos rechazan o nos tiran a Lucas, bueno, pues
sí, pero como dices en otros programas, no hay que dejarle todo al municipio, ¿no?
En efecto.
Hay otras instancias que también deberían estar interesadas. Precisamente la universidad, la preparatoria.
No sé, ahí tenemos
diferentes
subsistemas. La normal. Fíjate que yo nunca, bueno, su actividad social está radica en las prácticas que hacen fuera de la localidad, en algunas escuelas públicas, pero dentro de la localidad, la sede, no conozco otro tipo de actividades que hagan así, que socialicen, ¿no?, su formación. Voy a mandarle un saludo a la señorita Cita Cabral, oriunda de Huejúcar, Jalisco, buena amiga psicóloga. Luis Martínez, profesor muy respetable y un brillante docente de los poquitos que tiene Colotlán. Benjamín de Luna, un saludo. Jorge Jara, Salvador Bravo, pues sí, luego nos das una explicación más amplia de qué es lo que pudiéramos hacer para dar mejor información. El joven Jorge Montes de Oca, María Concepción Ortega, señora, gracias por escucharnos siempre. Gary Alemán, la señora Marta Robles y Edu Ruiz, buen amigo, éxito en tus estudios. Sé que eres muy dedicado. Todos reciban un cordial saludo. Gracias por su participación. Abunden, por favor, no solo por las personas que se manifiestan aquí en la red de usuarios, sino que todos los que nos escuchan vía radio y no nos ven, por favor,
contribuyan. Si tienen a la mano el celular, el teléfono es el 242-33.
o el 800-701-9999. Pero así como es, pues estamos tratando de abrir un escenario donde la participación ciudadana es lo más importante que las instituciones, y hay que crear el espacio y el mecanismo para registrar nuestra población forestal urbana y cuidar del medio, ¿no? Porque además, pues es lo único que tenemos. No se vale quejarse de que Colotlán está pelón, dicen.
Oye, ¿qué otras sugerencias venían en el documento para prevenir los incendios? ¿Te acuerdas?
Prevención y el grupo corrección. Aquí voy a tomar un ejemplo. Hay dos casos. Un joven que no mal recuerdo, no recuerdo exactamente su nombre, le decían el Fren. Es un excelente amigo, pero una disculpa. Hizo gestiones en la localidad que se encuentra en el estado de Oregón y le regalaron mucho material de bomberos y lo trajo al ayuntamiento. Esa uh-huh. es una. Dos, actualmente la organización, en este caso la sede de los bomberos que tenemos en la zona norte, son sujetos muy activos, muy eficientes y que pues aparte de los apoyos que vengan del exterior requieren del apoyo local, ¿no? Y si ellos siguen extendiendo su mecanismo de entrenamiento a la población, de advertencias a la población sobre lo que no se debe hacer con los residuos, porque luego espérate que resulta que dejas antes, cuando era más abundante el consumo del tabaco, dejabas tirado el plástico, el plástico con el que venía, el aislante de humedades que con el que viene recubierta la cajetilla, caía entre el pasto. El rocío de la mañana capturaba gotas de agua. La radiación solar hacía el efecto lupa y el pasto que estaba abajo de ese plástico era víctima de una lupa. Disculpa la expresión de víctima. No, se había sometido a la radiación y calentaba y se quemaba.
Bueno, es lo mismo que dicen con las botellas.
El PET y el plástico.
Sí es probable que,
es muy probable
que ocurra eso.
Sí, pues.
Porque yo he visto casos de cuando se quema, vamos a decir, un potrero, pero luego hay personas que lo originan y para quitarse la culpa o para zafarse dicen, no, fue un vidrio o fue una botella.
No, pero sí logran ese nivel.
Pero a veces son las personas las que están quemando y le echan la culpa a la botella.
Hay un índice de radiación solar muy elevado entre la 1 y las 15 horas.
Entonces ahí donde sí puede darse
el efecto lupa. Entre las 13 y las 15 sí puede hacer el efecto lupa. ¿Lo puedes probar?
Ah, bueno, es que si lo pruebas tú, pues le arrimas y...
No, pues sí.
Y retiras la botella y puede ser que sí haga lumbre, pero que se dé solo es
la casualidad puede dar.
La casualidad, sí. Exacto.
El caso también de los motores desafinados que hacen falsas explosiones y que van por la orilla de la carretera. Mientras las comunidades no se dediquen a limpiar las orillas de la carretera, están expuestos aquí un flamazo de un mofle.
Ándale.
De como resultado a la incineración del perímetro de la carretera.
¿Sí? Entonces es otro caso que puede ocurrir.
Así es. Y bueno, pues ya el que va y calienta las gordas por ahí, deja tirados las brasas y demás.
O el que va a sembrar y para gastar menos en las aradas, quémale.
Quema rosa.
¿No?
Para desmontar,
es
¿no?
Asunto,
sí, hay un detalle que mencionabas hace rato de la gente que sale de día de campo, jóvenes, personas, adultos y demás. Si en su mochila va el lonche que se va a comer y se lo come, quiere decir que trae menos carga cuando regresa. Por favor, no deje residuos donde comió. Recójalos, tráigaselos al lugar de donde usted va. Deposítelos y sepárelos. Vuelvo a citar el ejemplo que me dio la noticia de Zapopan. El grupo, el relleno sanitario Picachos, que está allá a la entrada Colotlán, Guadalajara, Zapopan en este caso, el director del área notifica que no tienen el sistema de recolección. De recolección sí, más no de separación, y que apenas iban a actualizar,
a implementarlo.
Cosa que nos permite demostrar que Colotlán puede. Porque Colotlán ya tiene
años
haciendo este ejercicio. Y es importante. Leí las noticias y he escuchado al joven Godoy, el buen amigo. Todo está bien, el confinamiento de la basura. Nada más que hay un detalle muy importante que no han observado y que es importante que en el próximo relleno sanitario lo tomen en cuenta. es el control de los lixiviados. Sí puedes rellenar, agarrar una torrentera, un socavón, hacer una perforación, aquel adagio o adivinanza que dice de qué puedes llenar un bote que entre más le pongas menos pese. Entonces la respuesta es de agujeros. La otra es que a qué le puedes quitar más, que entre más le quites más crece. Es un agujero. Los agujeros que hacen para confinar los residuos sólidos no peligrosos o de origen orgánico, es importante que tengan el recubrimiento abajo para control de lixiviado. Se llama germoplasma.
¿Cómo? No.
Debe de ir una cubierta de plástico abajo.
Pero germoplasma es otra cosa, ¿no?
No, me equivoqué. Geomembrana.
Exacto.
Disculpa.
No, es que yo también dije, a lo mejor
hay que echar alguna semilla para que
bueno, además, aproveche
posteriormente,
los lixiviados, o no sé. Yo por eso hice la...
Una disculpa a todo el auditorio. Sí, la geomembrana debe ser un recubrimiento que evita que el lixiviado vaya a los mantos freáticos. Sí,
que se filtre al subsuelo.
Exacto, y estarlo recabando. Claro que eso implica una doble chamba, porque luego hay que buscar la forma de almacenar esos lixiviados. Esperamos sus observaciones, comentarios. Jóvenes, por favor, auditorio, valiosísimo, por favor, denos su punto de vista. Gracias. Nos vamos al siguiente corte.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues entre nosotros se ha tornado interesante en los puntos de vista y los aspectos que hemos estado comentando, ¿no? ¿Qué hacer? Mucho trabajo y hay que asumirlo.
Comentaba de la película...
De Tenamastle,
por ahí, en una plataforma de streaming, la película La Carga. Pues, independientemente del drama o de la historia... Esa película trae muy muy buena fotografía y se aprecian diferentes ecosistemas de aquí de México. Pueden ver bosques de coníferas, pueden ver los desiertos y la selva, ¿no? La selva y cómo ahí en una escena se ve que corta unas hojas y se las aplica a la mujer que va transportando.
Que tiene los pies muy maltratados.
Tiene los pies hinchados, ¿no?
Sí.
Y parte pues de lo que a veces tratamos en este...
En este medio.
Este programa que las plantas medicinales muchas veces hemos perdido la costumbre o hasta el conocimiento de las plantas.
Del manejo de la herbolaria, sí. Yo no estoy peleado con la herbolaria, pero mis respetos, aunque yo me he tomado por ahí mis test también. Sí, en ciertos momentos de la vida cotidiana y cuando las actitudes o actividades mundanas lo...
Pues simplemente el café, ¿no?
Un cafecito.
Podemos decir que...
No, un té de orégano, un té de limón, etcétera. No, mira, aquí está don Adrián Rodríguez. Hace rato le hice una llamada al interior de un grupo de jóvenes que lo querían saludar, porque es de los que me envió el video de la energía...
¿Del Wi-Fi?
Sí. Se me olvida cómo se llama la energía. Don Adrián, saludo desde este modestísimo, pero muy importante programa. Y bien, en efecto, ¿no? Hay información, me gusta ver documentales, los invito a todos, sobre cuestiones de producción agrícola y ganadera. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para que nosotros nos podamos comer una hamburguesa? ¿O cuántos litros de agua consume un hato de ganado? Etcétera, ¿no? O sea, son cifras establecidas, medibles, pero casi inimaginables por los volúmenes.
Hay otra cuestión que también quisiera mencionar. Últimamente, no sé si últimamente, pero hasta hace poco los conocí, ¿Cómo ves que hay tiendas que te venden los pepinos con su envase de plástico? Cada pepino. Imagínate.
Costo.
El costo lo paga el cliente, ¿no?
Claro.
Porque son supermercados dirigidos a gente que vive en las colonias más ricas.
Más ricas, sí.
De las ciudades. Pero imagínate la contaminación que produce un plástico para cada pepino.
Sí. Entramos
y
a
aquí nos preocupamos por llevar la bolsa del mandado, ¿no?
Pues hay que seguirnos preocupando por llevar la bolsa del mandado. Me sucede frecuentemente, llegamos la señora Araceli Márquez y su servidor a hacer algunas compras modestas a las tiendas de conveniencia y ya nos dan el litrito de leche, el pan, los jitomates y me pregunta, ¿se toma todavía la molestia el joven dependiente de decirme, quiere una bolsita? Y sancionándome el olvido de la bolsa, donde debo de portar eso, le digo, no, gracias, así me las llevo en la mano.
Las llevo cargando.
Sí. ¿Por qué? Porque sí tenemos que contribuir. Es menos, sí se ve menos residuos por la calle de Colotlán. Yo quisiera un Colotlán limpio. Tenemos el asunto de las mascotas, sigue vigente el proyecto del ayuntamiento, espero que cobre efectos y que inviten a la sociedad civil a participar. Es también llama la atención la cantidad de animales abandonados y la gente que sigue preocupándose por reproducir canes, ¿no? Gatos y demás. Son buenos equilibristas, ellos nos ayudan a equilibrar el medio, todos los residuos orgánicos que se quedan en el subsuelo, en la superficie, pues ellos llegan y se lo comen, ¿no? De alguna manera también contribuyen, pero como que no es la forma.
Y aparte hay muchos perros que puedes decir que no son callejeros porque no se alejan de su casa, pero sí andan a 30, 40 metros de la casa. Y causan molestias a los que van caminando o que van en bicicleta, ¿no?
Sí.
No falta el perro que te ladra o que te tira una mordida.
Una mordida, sí. Bueno, los animales.
Pantorrillas, ¿no?
Todos los animales maltratados tienden a defenderse ante la presencia de seres humanos. Lo que mencionas no le hace que esté a 20 o 30 metros de la vivienda. Es un animal que sabemos, primero, cazador. Segundo, es un animal que tiene memoria y que, cuidado, reacciona por su seguridad y ataca al ser humano que transita por el espacio donde él está, porque se lo invade.
Ajá. Memoria y tiene con qué, ¿no?
Aparte.
Los colmillos ahí.
Con qué defenderse. El otro día escuchaba en el Expreso de las 10, si no mal recuerdo, hubo otro programa de mismo Radio Universidad, el asunto sobre la legislación en el manejo de mascotas domésticas y específicamente el asunto de animales que andan sueltos y que causan daños y en este caso pues los responsables. No es posible que tú ni siquiera camines con tu mascota suelta, que no la lleves con una cadena o una correa. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a reaccionar ante otras mascotas o ante otras personas. Entonces todos esos elementos pues deben de ser, son
ante una persona que venga por ejemplo en un caballo
o en una bicicleta, son cazadores,
un accidente.
Son cazadores y lo primero que es todo lo que se mueva lo persigue, ¿no? Es un instinto y ellos así lo hacen y la gente pues no nadie va prevenido, aunque ya conociendo la situación sí medio nos sacamos de un lado, ¿no?
Entonces la regla sería, si lo tienes suelto, que esté dentro de la casa.
Dentro de la casa nada más. Y puedes manejarlo tú de manera directa con el sostén que esto requiere, ya sea una cadena o una correa, ¿no? Cualquier hilo que en un momento dado asegure que no se le va a ir encima. Que no se suelte. Y otra, la gente saca a defecar a sus animales a primera hora del día o por la tarde. Llévense una bolsita. De las que tienen acumuladas por ahí de sus compras, llévense una bolsita. O compren una paleta. No, paleta, hay unas con las que sirven el maíz, ¿cómo se llama? Un cucharón de plástico, ajá, pero de diferente tamaño, más pequeño, que lo puedas maniobrar.
Un pequeño recogedor.
Si te causa cosa el hecho de agarrar algo así, aguado, calientito, a través del plástico.
Viscoso,
etcétera. Bueno, pues llévate un cucharón de ese tipo y ya lo limpias y lo sigues guardando. No las dejen en el piso, es terrible, ¿eh? Aromas, aparte vienen los efectos aerobios y dónde van a parar esos bichitos a los que comemos elotes,
sí, los que jícamas
y demás.
Los que ya no se recogen, ahí se van descomponiendo.
Exacto.
y no tienen otra salida más que el aire.
El aire, y ahí lo dispersan, y en ese delicioso barquillo con miel, digo con nieve, llegan y se instalan. Entonces piensen en todos esos detalles y vamos procurando contribuir para que no seamos, no víctimas.
Esto sí también es cuestión de la Secretaría de Salud, ¿no? ¿O es cuestión del municipio? Ya lo habíamos mencionado
antes. Ambas partes. Por ahí la Secretaría de Salud de pronto se la saca, los de Regulación Sanitaria, Froilán. No digas que no. Tienen que acudir. Carlos, bueno, si ya te jubilaste, ni vayas, ¿no? Pero si no te has jubilado, cumple con tus funciones. Tienen que ir. Mira, tengo una vecina que tiene un perro ahí. Nada en las heces fecales, no le dan agua, no le dan de comer. Eso sí lo sacan a pasear temprano. No tiene la culpa el animal.
Y no hay manera, pues, de que le limpien o de que...
Ya, yo les pedí un día que hicieran el aseo porque aquello pues genera una gran cantidad de mal olores incómodos. Ajá. Y medio lo hicieron una vez, hace 2 años ya, lo han vuelto a hacer, ¿no? La Secretaría de Salud pasa seguido, pasan por ahí, lo ven o los ven, y no es el único caso, hay muchos casos, los perros que están en las azoteas, no sean crueles. Bájenlos, por favor. A los gatos denles de comer en su casa, no los dejen que salgan a cazar. Ellos saldrán en su momento, ¿no? Pero denles de comer.
Por ejemplo, en la casa, ¿cómo manejas las heces de tus mascotas?
No, yo los tengo una bolsa especial, un recipiente donde van residuos. Bueno, primero van las heces y si queda algún residuo de comida de las que ellos manejan, que es comida balanceada o procesada, van a ese mismo recipiente. Hay días, tenemos 2 días a la semana en los que se pueden depositar en el área de orgánicos esos desechos.
Ah, o sea, no les das otro tratamiento.
Originalmente en la parte de abajo que tengo ahí por la orilla del río los enterrábamos. Hacíamos una fosa con una pala de pico rápidamente, que da un promedio de 30 centímetros cúbicos y los íbamos enterrando.
Y ahí te dura varios meses o días, no sé.
Sí, lo que pasa es que también dejamos de hacerlo porque empezamos a invadir esos espacios con más planta. Ajá. Entonces ya los reunimos y los ponemos en el depósito que corresponde.
Muy bien.
Sí, pero sí también el hecho de sepultarlos, aunque las heces de gatos y perros, por el tipo de alimentos que consumen, no son recomendables como mejoradores de suelos.
Traen algunas
sustancias. Ácidos y grasas. Sí, y
entonces
sí,
no te conviene.
No es recomendable.
Incluirlo, por ejemplo, en la composta.
No. Posiblemente en cantidades muy pequeñas, pero en la medida que esto vaya. Ahora los animalitos también acuden 1, 2 o hasta 3 veces a defecar y es una cantidad considerable la que se acumula. Pero bien, es una invitación a todos y un poquito de lo que hacemos nosotros.
Aquí muy está bien.
Humberto Pacheco, Fernando Sánchez, Armida Mayorga. Don Adrián, nuevamente ratifico mis saludos. Cita, Luis Martínez, profesor, Benjamín de Luna, Jorge Jara, buen amigo, dentista, Jorge Montes de Oca, María Concepción Ortega, señora, un saludo calurosísimo, afectivo y muy sincero, don Gary Alemán, señora Marta Robles y el buen amigo, brillante amigo, Edu Ruiz, un saludo a todos.
Bueno, pues parece que con esto
atención, muy amables,
ya terminamos.
Por habernos escuchado, aguas con los incendios, cuiden sus plantas, sus mascotas y contribuyan con las necesidades de su localidad. Gracias.
Gracias a todos. Adiós.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.